Bueno, estamos con el doctor Guillermo Massa, candidato a intendente por Encuentro Vecinal. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? En principio, bueno, es saludable, digo, cuando parecía que los candidatos estaban definidos y que se iba a polarizar entre dos espacios, fue la noticia de que vos ibas a participar, es saludable, amplía la oferta electoral. Comentanos qué te movilizó a participar en esta contienda.
Bueno, Fernando, gracias por la invitación, ante todo. Sí, yo siempre propuse que debería haber más oferta de candidatos. Por suerte apareció un cuarto, pero bueno, esa polarización que se dio al principio, nosotros estábamos trabajando hace un año con Pedro Novelo, que va de candidato a primer concejal, estábamos buscando un espacio que nos contenga en nuestro pensar, en nuestros objetivos, y bueno, encontramos el Encuentro Vecinal Córdoba, quien es su líder es Aurelio García Lorrio, un abogado, que es presidente de la Fundación Portal de Belén para la mamá sola. Hace años que trabaja en esa fundación, es un referente en Córdoba, un referente anticorrupción, ha devuelto plata de las contiendas electorales. Se emiten plata para que la gente emita votos, él devolvió lo que sobró, digo, eso es muy raro en política, a nosotros eso nos cayó muy bien, porque digo, habla de su honestidad, de su espacio de bien. Yo tuve varias entrevistas con él.
¿Vos lo conocías de antes?
No, me lo presenta justamente el tesorero del Portal de Belén, que estaba en el espacio de Milei, porque también habíamos estado hablando con el espacio de Milei. Milei no tiene ningún espacio armado en Córdoba, digamos legal, como para poder competir, pero bueno, hoy dimos por hecho que íbamos a participar con el Encuentro Vecinal y seguimos las tratativas. A medida que nos íbamos conociendo, vi que realmente ese espacio tenía una pata de la Iglesia Católica y otra de la Iglesia Evangélica. Me pareció muy extraño, porque su legislador, su primer legislador, que es Gerardo Grosso, un abogado, es uno de los referentes, es un ministro de la Iglesia Evangélica de Córdoba, Cita con la Vida. Y bueno, Aurelio participa en un referente de la Iglesia Católica.
Es ecumenista, digamos, en el espacio.
Exactamente. Pero todo eso a nosotros nos cerró, porque cuando llegamos a Marcos Juárez con esta propuesta, empezamos a armar la posible lista, yo ya tenía trato con alguien que no sabía que era el líder evangélico, un joven que es Hernán Suárez, y me dice, ¿vos te acordás? Bueno, nos conectábamos por el tema de las adicciones, porque él había trabajado en otra fundación, que no era la mía, y me dice, ¿te acordás cuando yo estaba ahí? Y él solo, le propongo, me dice, déjamelo pensar, le propongo ser parte de la lista de concejales, porque me interesó de entrada, porque ya veníamos con esa línea a nivel Córdoba. Y me dice, yo no sé, porque qué lo de la política es un barro, y empiezan con toda esa cuestión. Entonces yo le dije algo claro, le digo, si no te involucras, después no te podés quejar. Entonces te van a gobernar lo que la gente elija, pero tiene que haber opciones. Es un poco te respondo a lo que vos decías. Nosotros tuvimos una lista muy pensada, no fue relleno, teníamos gente que quedó afuera, porque queríamos poner referentes de cada sector de la ciudad. Pusimos a alguien que también, recién escuchaba su nota, que es Yasmín Abrán, ella es proteccionista de mascotas y tiene un proyecto desde hace años, trabaja con su padre, porque hace 30 años que están como, digamos, padrinos del albergue de mascotas, así que ella está en la lista como segundo concejal, una persona joven que trabaja en un proyecto. Hernán trabaja también en un proyecto con jóvenes del culto evangélico, y así se fue armando la lista con gente que tenía proyectos, más allá de los que tenía yo con el tema de salud, adicciones y demás. Nos involucramos con temas del urbanismo, como hablábamos antes, de mejorar la urbanización de Marcos Juárez. Tenemos gente que está en el tema de lo que es semaforización. Ajá. Y luminarias LED sustentables, digamos, con todo lo que es energía renovable, energía blanca. Todo este proyecto se fue armando a partir de que teníamos ya un espacio político. Una de las cosas importantes que vimos es que Marcos Juárez no tenía un acceso a la vivienda a personas de escasos recursos, y estamos hablando de 50 mil pesos para abajo. Sabemos que un empleado comercial o de comercio o una persona que trabaja en una empresa a veces no llega a ese número. Entonces, ¿cómo accede a la vivienda? Ahí fue cuando sale el proyecto de las viviendas sociales, accesibles, modulares, son las que se están usando, esas que parecen los containers que se van armando en módulos. Y que es accesible porque la gente a medida que va teniendo el dinero puede ir armando.
Yo cuando los candidatos me comentan sobre sus proyectos y demás, hay una cosa que parece hasta básica, pero digo, es importante conocerlo. Cuando ustedes plantean o se proyectan, digamos, este tipo de cuestiones, ¿cómo piensan la financiación?
Cuando nosotros, hay varios puntos. Nosotros tenemos los planes nacionales de vivienda, ¿no es cierto? Color político que sea, nosotros lo vamos a gestionar.
Bien.
¿Por qué? Porque vos como intendente de un pueblo del interior de Córdoba tenés que ir a gestionar.
Bien.
De ahí, de eso se trata. Después tenemos los planes provinciales, que también los vamos a gestionar, en caso que seamos elegidos. Y también tenemos el PROMUVI, el Programa Municipal de Vivienda, que es carísimo, que coincidió con otros candidatos, que hay que rever el tema cuota. Y el proyecto nuestro que aportamos es un proyecto innovador, porque se trata de módulos que se fabrican en Marcos Juárez en 30-45 días. Es una estructura como el steel framing y que se coloca en el patio de una casa de alguien que dice, bueno, papá, mamá le dan a su hijo que quiere independizarse un espacio atrás y coloca ese módulo.
Es una solución en corto
inmediata,
plazo.
Inmediata, inmediata. Esto me hace acordar cuando hablamos con los inundados. La obra que va a venir es fantástica, pero demora años. Y yo me inundo en noviembre, cuando empieza la época de lluvias. Digo, hay que dar respuestas ahora, inmediata. El día 10 se asume, el 11 hay que empezar a trabajar en esto. ¿Por qué te digo que lo de la vivienda? Porque en barrio que recorremos, barrio que me dicen, yo no puedo acceder al PROMUVI. Yo no puedo acceder a comprarme un terreno. Viste que recién hablábamos del tema, los valores inmobiliarios de los terrenos es altísimo. Vos vas a Roca y es la mitad, vas a Aire y claro, te diría que es mucho menor. Entonces, partiendo de ese conocimiento, hemos hecho una barrida georreferencial por Marcos Juárez. Sabemos cuáles son los barrios más necesitados. Barrio Sur, enfrente del CAM, problema perro, problema vivienda. O sea, hay temas puntuales que no son todos iguales.
¿Te encontraste con alguna situación que vos desconocías? Digo, cuando digo desconocía, digo que por ahí superaba lo que vos pensabas de determinadas problemáticas.
Mirá, lo que yo veo es que el tema principal fue, luego de la pandemia, la salud, el acceso a la salud. La gente quedó sin obra social, quedó saturado el sistema, quedó colapsado también el recurso humano con el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, porque mucha gente, estamos, los médicos, sistema de salud muy agotado, por una cuestión lógica, fueron muchos años de mucha tensión emocional. Y yo creo que hay...
Perdón,
que,
cuando decís sin obra social, ¿por qué? Por la razón económica nacional, digamos.
No pueden pagar
bien
más.
Emigró al espacio público todo eso, ¿no?
Claro. Hoy tenés, vos fijate que el APRO termina siendo un convenio con la parte pública porque no puede ya pagar los valores que piden las clínicas y demás. Pero te digo, la gente no puede pagar. Una obra social está en 20.000, 30.000 pesos la obra social que quieras. Sí. Un APRO está entre 15 y 20.000 pesos los que somos empleados de la provincia. Pero ¿qué te quiero decir? Es inaccesible si vos tenés un sueldo de 50.000 pesos. Entonces esa masa crítica de pacientes se volcó a la parte pública. ¿Qué pasa? Satura el sistema periférico. Ahora vi que van a armar un quinto periférico. Bueno, nosotros en los periféricos no tenemos acceso a la salud mental, que fue uno de los detonantes de la alta tasa de consulta. ¿Por qué? Porque la gente está depresiva, porque perdió un familiar, porque no encuentra trabajo, porque lo perdió, porque perdió su comercio. Digo, quedó deteriorado el tejido social. Y sabés que la gente tuvo que vivir donde sea, dejó de alquilar, por eso justo ahí viene concatenado lo de la vivienda social. Digo, yo no puedo pagar 20.000 pesos un alquiler, pero podría pagar 30, 40 días que me construyan este módulo, me lo dejan en el patio de mi casa y digamos, ya tengo solucionado provisoriamente el tema vivienda. De ahí en más veo si me compro un terreno y demás, pero ya puedo proyectar con algo mío. Esa es la idea que tenemos como partido, como proyecto para hacer.
¿Y esos módulos se pueden mover a otro lugar?
Ese módulo, yo con la gente que hablé, que es con la gente, bueno, lo quiero nombrar, pero la gente es de Marco Juárez, tienen grúa telescópica, te la dejan en el. Yo le dije, yo tengo un terreno en el fondo, ¿cómo hacer? Grúa telescópica. Son como los containers.
Bien, bien, bien.
¿Cierto? Pero modernos. Es un modelo que trajeron de Alemania, evidentemente, funciona. Uh-huh. Y si lo tienen los europeos es porque también a nivel mundial el espacio es muy requerido. Hoy los valores de un espacio en cualquier lugar del mundo es altísimo.
Muy alto.
Nosotros tenemos un montón de territorio. Marco Juárez también. Por eso la idea, que es innovadora justamente en lo de vivienda, es una solución rápida, aquí y ahora, y después proyectar a ver qué hace esa familia, dónde va. Mucha gente en situación de calle que tiene que ir a volver con sus familiares.
¿A qué te referís, dice, cuando hablan de políticas o vamos a innovar la política?
Innovación más moderna. Cuando yo digo innovar es cambiar para mejor.
Ajá.
Porque el cambio por el mero cambio y el cambio y estamos todos los mismos y hacemos lo mismo que antes y estamos siempre haciendo lo mismo.
¿Crees que hay mucho de eso, no?
El cambio fue bueno en el momento que fue el cambio. Uh-huh. Después el cambio sigue siendo el cambio. No estoy hablando del partido.
Sí, sí, entiendo.
Estoy hablando que la innovación es decir, che, esto está muy bueno. Esto que hizo el municipio, pero yo lo voy a mejorar. ¿Por qué? Porque tengo unas ideas que son innovadoras.
Bien.
Va a mejorar este producto. Esta botella me gustaría que sea de otro color y demás. Ahí está el aporte. Porque yo creo que cuando un gobierno se va, viene el otro y cambia todo. Y trae todos los libritos nuevos y demás. Yo veo un desorden en el tránsito. Tremendo. Yo no veo, te hablaba recién de la parte de salud, no veo interconexión con un transporte urbano de los centros periféricos con el hospital.
Sí.
No tenemos ampliación horaria en los centros periféricos. O sea que si no fuiste hasta las 2 de la tarde y tuviste un brote psicótico, tuviste un problema de estrés o necesitas medicación, tenés que ir al hospital. Se satura el hospital. Ahí también tenés que esperar que te atiendan y todo. Digo, hay que darle una dinámica al sistema de salud. Hay que darle una dinámica al sistema de habitacional. Yo le digo el hábitat.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no tiene una solución. Vos fíjate que esto lo tiramos hace 3 meses y empezamos a hablar ahora de la vivienda social. Bienvenido sea. Ojalá tengamos la casa de una habitación, de 2 y de 3, que la podamos ir armando. ¿Por qué? Porque esa utopía de te doy la casa en 2 años, en 2 años pasan muchas cosas. Promuy demora ese tiempo hasta que se termina. Yo vi en Leones cómo hicieron las viviendas sociales, las terminaron en tiempo récord. Uh-huh. Hay que gestionar, tocar timbre. Nosotros no estamos con esto del color político, porque creo que el gobernador que está ahora, si nosotros el 11 de septiembre ganamos las elecciones y el día asumimos, le voy a tocar el timbre Querétaro. Pero si después viene Luis Juez, Martín Yarzola, Orelke o el Orrio, le voy a tocar el timbre también a ellos.
Bien.
Y si está Cristina en la Nación, o está Mauricio, o el que sea, le vamos a tocar el timbre a ellos. Porque de eso se trata la gestión. No de encapricharse porque es de este color y yo tengo esta bandera, no gestionar. Porque ¿quién queda a merced nuestro? Los políticos, la población.
La gente. Dice, bueno, vos, todos sabemos, vos fuiste el titular de la Secretaría de Adicciones, de Prevención de Adicciones en gobiernos anteriores, el gobierno de Avalle en su momento. Perteneciste al espacio, hacemos por Córdoba. ¿Cómo ves el mapa político, exclusivamente político, que se viene desarrollando en la ciudad? Hay mucha injerencia foránea, vienen referentes de los espacios a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Pensás que eso termina repercutiendo en el voto, termina repercutiendo en la gente?
Yo, Fernando, no sé qué va a pasar, sinceramente. No puedo vaticinar algo porque la gente... Cuando va a votar, antes votaba mucho por prebendas, porque traían colchones y demás. Hoy yo no creo que la gente sea tan fácil de convencer. Hoy tenemos muchas redes sociales, la gente discute mucho, interactúa con los candidatos, le pone cosas. A ver, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo termina esta elección. Sí que tiene que haber un ganador, ojalá sea el que la gente... pruebe, que sea mejor y que haga muchas cosas por Marco Juárez. Y todo lo que es político, yo creo que después de esta elección cada uno se va a tener que sentar en su local y rever la situación a futuro, porque en octubre van a empezar las otras elecciones, que son a gobernador y presidente para el 2023. Y ahí, bueno, se cortará y se dará de nuevo en cada espacio político y verán cada uno en qué lugar quiere estar y a quién quiere representar.
Pues digo, las elecciones municipales difieren mucho de lo que después la gente termina eligiendo a nivel provincial, a nivel nacional.
Porque acá uno puede votarme a mí y ser del PRO.
Bien.
Porque está enojado porque se cansó de que 8 años no le hicieron el cordón cuneta y entonces me vota a mí. Pero lo digo en forma constructiva. Yo creo que participar en política es como te decía antes. Yo tranquilamente me puedo quedar, tengo el consultorio acá a la vuelta, mi trabajo, me quedo en mi casa, no me involucro, pero siempre me involucré, me embarré y te cachetada de un lado, del otro, pero es la forma de participar y de cambiar las cosas. No hay otra. Si yo quiero, yo me podría ir a vivir a Córdoba, sí, me podría ir a vivir a Rosario, sí, con mi profesión. Soy psiquiatra, falta por todos lados. Ahora, quiero trabajar para Marco Juárez, porque es una de las preguntas que seguro me va a hacer porque me involucro. Porque quiero trabajar para Marco Juárez. Y me gustaría que haya una voz en la legislatura que sea de nuestra ciudad.
Yo ahí te iba a preguntar justamente esto. Mira, hay una cuestión que es clara, digamos, y es que vos de repente armaste un partido con un proyecto, armaste un espacio con un proyecto respaldado por un partido que tiene representación provincial y que bueno, se empieza a visibilizar también de las puertas.
Es la primera vez que participa en Marco Juárez.
Bueno, por eso te digo, se empieza a visibilizar el partido de las puertas de Córdoba hacia afuera, de Córdoba sí, capital. Pero hay una realidad que es que vos sos candidato a intendente, en función de lo que dicen algunos números, la contienda electoral a nivel intendente se va a definir por ahí entre las dos fuerzas más grandes. Y en este caso en particular, bueno, sos candidato a concejal. Entonces yo lo que te tengo
no,
que...
No podría. Si quiero ser algo serio, no podría hacer esas cosas.
¿Sí? ¿No estás de acuerdo con ser candidato a intendente y a concejal?
No, porque no voy por el cargo. Justamente lo que Bien. No tengo es una presión de devolver ningún cargo ni de que me bajen de un cargo porque eso sería no tener principios, porque los tengo. Digo, va un primer concejal que es un referente muy importante, que es Pedro Novelo, es un abogado penalista, es una persona que ha defendido a los comerciantes. Digo, nos hemos sentido identificados a participar juntos hasta el final.
Bien. ¿Y tu proyección en particular? ¿Cuál es la proyección personal?
La proyección siempre es política. El que está en política quiere más política.
Bien.
Porque es así. Entonces, si tengo la posibilidad, luego de esta contienda electoral, de que me digan, bueno, podés estar dentro del esquema de los legisladores para el departamento Marcos Juárez por este espacio o por el que se acuerde, porque hay que se acuerda a nivel provincial, y lo analizaremos.
Bien.
Pedro, no que tenga que ser yo, pero me gustaría que haya un referente de Marcos Juárez que tenga el nombre que sea, y te digo más, Fernando, de cualquiera de los partidos, porque a mí me gustaría poder decirle al candidato este o este del otro partido, charlar con el legislador de Marcos Juárez.
Bien.
Nosotros tenemos que ir a buscar a otro pueblo.
No viven acá, no, los legisladores.
A otra ruta que no es la 9.
Bien. Guille, ¿por qué la gente debería, en función de lo que me contaste recién y pensando en dejar un mensaje, ¿por qué la gente debería optar por Encuentro Vecinal Córdoba el 11 de septiembre?
Porque nosotros tenemos un espacio donde lo primordial fue el proyecto y la gente. Los proyectos para la gente. No hubo acá una intención de poner un partido para restar a uno o al otro. No pensamos igual. Yo desde hace años me corrí del espacio del peronismo por una cuestión de que ya no me podía contener ese espacio, ni con mis ideas, ni con mis proyectos. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo como siempre se digita desde otro lugar quién es el candidato y no tenemos la libertad de poder elegirlo nosotros. Entonces, creo que muchos están enojados con esa cuestión. Y hay mucha gente que se corre, se va a su casa y otras nos decidimos a poner un espacio visible para poder participar. Y Encuentro Vecinal fue muy bien recibido.
Bien. Bueno, Guillermo Massa, candidato a intendente por Encuentro Vecinal Córdoba. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Ya.